El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por David Torrenova, hoy en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en la festividad de la Virgen de Fátima, que la diócesis celebra hoy unida a la Iglesia Universal. En muchas parroquias de nuestro territorio diocesano organizan eucaristías y procesiones con su imagen para demostrar su devoción a María bajo la advocación de Fátima. Una de ellas es la que hay en el municipio de Getafe, que hoy tiene una eucaristía solemne a las 8 de la tarde. Después de la misa se celebrará la procesión con la imagen de la Virgen de Fátima por las calles de la localidad. Parla también está celebrando durante toda la semana a la Virgen de Fátima. Desde el 8 al 13 de mayo, la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima ha visitado la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, donde ha podido ser venerada por todos los parleños y acompañar las eucaristías de cada día. Hoy viernes a las 8 de la tarde se realizará un rosario de antorchas que recorrerá las calles de la localidad parleña y trasladará la imagen en procesión desde la parroquia de la Asunción hasta la parroquia Santos Justo y Pastor, donde se la acogerá con una oración de bienvenida. Una vez allí permanecerá hasta el día 16 para presidir todas las celebraciones en el templo. Estos actos servirán sin lugar a dudas para revitalizar la fe de los fieles parleños. Quien no sé si es o no es devoto de la Virgen de Fátima es mi compañero, John Valdés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues mira, para mí la Virgen no tiene nombres, aunque entiendo que la advocación pues es lo que tiene, ¿no? Tiene su propio mensaje en cada cosa, pero vamos, la Virgen es la Virgen siempre.
Yo también lo pienso, pero bueno, para revitalizar esta devoción y la de todos aquí, pues les vamos a dejar estas propuestas, ¿no? Pero no son las únicas que les traemos hoy. Precisamente en el tiempo del reportaje, John nos va a hablar de una noticia muy importante para los fieles de la parroquia San Francisco de Sales.
Así es, porque este mismo sábado a las 12 el obispo va a bendecir la primera piedra del nuevo templo parroquial. En unos minutos se lo contamos con la ayuda de su párroco, Luis Ángel Álvarez.
Y yo también les traigo otra noticia bien bonita e importante para nuestra vida de fe. Se trata nada más y nada menos que de la inauguración en Madrid de la exposición Lope de Vega 1622, cuatro españoles y un santo, comisariada por el sacerdote Jesús Folgado, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y también delegado episcopal para la cultura en la diócesis de Getafe. De ella hablaremos en el tiempo de la entrevista, no queremos que se lo pierdan. Desde luego tenemos un fin de semana lleno de festejos y de acontecimientos. Yo estoy deseando conocer más detalles de todas estas noticias, así que vamos ya con el tiempo del reportaje, a ver qué nos cuenta John hoy.
Ya saben ustedes, queridos oyentes, que en este programa nos encanta traerles buenas noticias, de esas que alegran realmente el corazón. Y es que en este tiempo de Pascua, el Señor resucitado quiere mostrarse mucho más cerca de nosotros. Y este, en última instancia, es el motivo por el que los fieles de Parla están de celebración, ya que mañana, sábado 14 de mayo, a las 12 del mediodía, se colocará la primera piedra que dará inicio a la construcción del nuevo templo de la parroquia San Francisco de Sales. El sacerdote Luis Ángel Álvarez, párroco de este templo en Parla, nos ha explicado en qué consistirá el acto que tendrá lugar mañana y las partes de que constará.
La colocación y bendición de la primera piedra tendrá lugar el próximo 14 de mayo a las 12 de la mañana. El acto comenzará con los ritos iniciales, donde el señor obispo hablará brevemente a los fieles para prepararlos a la celebración e ilustrar el sentido de la misma. Seguidamente se proclamarán varios textos de la Sagrada Escritura. Tras la homilía, se dará lectura del acta de la bendición de la primera piedra, que será firmada por el señor obispo, el alcalde, el párroco y dos representantes del Consejo Pastoral Parroquial. Después tendrá lugar la bendición del terreno de la nueva iglesia. Tras rociar la primera piedra e incensarla, el señor obispo la colocará en lugar donde irá el futuro altar. El rito concluirá con el rezo de la oración de los fieles, el Padre Nuestro y el canto a Nuestra Madre la Virgen María en este tiempo de Pascua, el Regina Cheli.
El nuevo edificio será construido en el plazo aproximado de un año y ocupará un total de 2.500 metros cuadrados, de los cuales 500 serán propiamente para el templo y los locales parroquiales. ¿Y cómo será el nuevo recinto en que los fieles parleños podrán acudir a celebrar juntos la fe y encontrarse con el Señor? Pues el Padre Álvarez ha querido hablarnos también precisamente de esto, de cómo será la nueva parroquia.
La nueva parroquia estará formada por un templo de una sola nave, diáfana, sin columnas, con capacidad para unas 400 personas. con una sacristía grande y un coro en la entrada principal, en la parte superior, y una planta baja donde estarán las dependencias parroquiales, despachos para el párroco y el vicario, tres salas de catequesis, una vivienda para el sacerdote, la capilla de diario, que llamamos gruta, el despacho de Cáritas, una cocina, dos almacenes, uno para la parroquia y otro para Cáritas, para los alimentos, un cuarto de limpieza y varios aseos. También tendrá una torre con campana. Basten estas pequeñas pinceladas para ir abriendo boca. Le puedo asegurar que va a ser una casa bonita, bella y acogedora para todos.
Del mismo modo, Luis Ángel nos explica la implicación que han tenido los fieles de la parroquia en la colocación de la primera piedra para el nuevo templo, ya sea rezando, ofreciendo sus sufrimientos o preparando lugar para el gran evento. Luis Ángel ha incidido también en la necesidad de levantar este nuevo templo en base a lo que ha visto en el barrio donde desarrolla su ministerio pastoral. Y es que en un barrio de población joven y con sus propias circunstancias, percibe una fuerte necesidad de que el Señor esté presente entre sus vecinos.
La colocación de esta primera piedra está suponiendo de facto, tanto en los vecinos del barrio como en los feligreses, una alegría inmensa. Basta ver cómo lo están comunicando en las redes sociales, Instagram, Facebook, implicándose pues en los preparativos previos de este gran acontecimiento, desde aquellos que están ofreciendo su enfermedad, como los que han dado su disponibilidad para desbrozar la hierba del terreno de 2.500 metros cuadrados, o estar el sábado desde primera hora de la mañana para ayudar colocando 200 sillas, montar dos carpas, hasta la forma de cómo decorar con flores el lugar. Solo puedo decir que es una gente maravillosa, donde se respira una verdadera alegría. Es evidente que en todos hay una gran necesidad de que Dios sea conocido en este barrio.
Pues esperemos que esta casa, que desea serlo para todos los fieles, quede lista muy pronto para su utilización y que sea un lugar donde los fieles parleños puedan celebrar su fe en comunidad, con Cristo vivo.
Pues muchísimas gracias, John. Ahí estaremos acompañando al obispo en este acontecimiento tan importante para los fieles de Parla. Nuestro prelado, la verdad, es que no para. Está viviendo unos intensos días pascuales cargados de celebraciones. Pero no se olvida de nosotros. Siempre saca un hueco para compartir su carta pastoral en este espacio semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid. Es un momento importante, especialmente este año, porque el Papa Francisco ha regalado un año jubilar a la diócesis de Madrid con motivo del cuarto centenario de la canonización del santo. Por tanto, una fiesta importante a la que nosotros nos unimos con la Iglesia Hermana de Madrid para venerar, para celebrar la santidad de San Isidro. Un santo que ha sido siempre muy popular, no solo en Madrid, sino en todo el mundo rural español que lo ha tenido como patrón. Un santo sencillo que vivió en el Madrid del siglo XII, entonces un Madrid rural, un Madrid pequeñito, donde él fue verdaderamente un ejemplo de santidad. Es verdad que los santos siempre son la mejor imagen que tenemos del Evangelio, es decir, que es posible vivir el Evangelio, que el Evangelio no es algo inalcanzable, sino que con la gracia de Dios podemos vivirlo. San Isidro es también un ejemplo para la vida familiar, su mujer María de la Cabeza, también santa. Y por último, San Isidro también es un ejemplo de vida laboral, de la vida del campo, esa vida tantas veces oculta que no le damos mayor importancia. Pero nos dice cómo la santidad de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco, se puede vivir en cualquier momento de la historia. Por eso los santos no pasan de moda, los santos siempre son jóvenes. Y por eso el ejemplo de San Isidro es un testimonio también para los hombres y las mujeres de hoy. Vivir según la voluntad de Dios, vivir esa fe allí donde estás, en tu familia, en tu trabajo. Y lo importante, colaborar con Dios en la obra de la creación, mediante el trabajo, que no es un fin en sí mismo, es un medio, pero un medio por el que seguimos en la obra de la creación que Dios puso en nuestras manos. Siempre recuerdo cuando era pequeño que escuché aquella historia de la vida de San Isidro, tan bonita, ¿no? Como él, a mitad de la mañana, cuando llegaba el mediodía, estaba arando la tierra, dejaba los bueyes, dejaba la tierra y rezaba, se recogía en oración rezando el ángel. Mientras tanto, los bueyes seguían arando la tierra. Esta anécdota de la vida del santo es un testimonio realmente precioso para cada uno de nosotros. Fijaros, el tiempo que dedicamos a Dios no es un tiempo perdido, todo lo contrario. El tiempo que podemos dedicar a Dios repercute para bien en nuestra obra diaria, repercute en nuestra familia, repercute en nuestro trabajo, repercute en las relaciones humanas y sobre todo repercute en nosotros. Pues que San Isidro Labrador ruegue por cada uno de nosotros. Buena semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar esa mirada en San Isidro, este santo tan querido para los madrileños. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos a hablar de historia y de arte con el invitado del programa de hoy. Ayer jueves se inauguraba en Madrid la exposición Lope de Vega 1622, cuatro españoles y un santo, comisariada por el sacerdote Jesús Folgado, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y delegado episcopal para la cultura en la diócesis de Getafe. La exposición, organizada por la Comunidad de Madrid, incluye magníficas obras procedentes de un buen abanico de instituciones nacionales e internacionales, y junto a ella, desde mayo a octubre, se van a realizar un gran número de actividades muy relacionadas, algunas de ellas, con la vida de la diócesis de Getafe y de sus pueblos. Para que nos dé todos los detalles, hemos invitado hoy a su comisario, el sacerdote Jesús Folgado. Buenas tardes, Jesús, y gracias por acompañarnos hoy en este espejo de la diócesis de Getafe.
Nada, buenas tardes, muchísimas gracias por poder invitarme, ¿no?, a compartir con vosotros esta experiencia de la exposición.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar explicando, si te parece, quiénes son esos cuatro españoles y un santo y qué relación tenían con Lope de Vega.
Bueno, estos cuatro españoles y un santo son Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri, el italiano, y San Isidro Labrador, que ahora hemos escuchado a don Ginés hablar de él. Uh-huh. Se los llamó así porque se los canonizó a todos el mismo día, el 12 de marzo de 1622. El Papa Gregorio XV los quiso canonizar. Y también era un acto religioso, sí, pero también era un acto de reivindicación de la importancia de España, ¿no? Entonces los países enemigos de España, pues irónicamente empezaron a llamar esa canonización la de los cuatro españoles y un santo, ¿no?, para significar cómo es la importancia de España. ¿Y cuál es la relación con López? Pues a López se le encarga, se quiere loar al patrón de Madrid, quiere reivindicar la capitalidad de Madrid como capital del mundo, casi como otra Roma, y se invita al mejor escritor, a uno de los grandes literatos de la época, que es a Lope de Vega, ¿no? Entonces Lope de Vega será el que sea el guía de toda esta exposición.
¿Y cómo surge esa idea de montar la exposición? ¿Y o con qué motivo la habéis montado y cuánto tiempo ha llevado reunir esa variedad de obras que se pueden contemplar?
Bueno, pues estamos celebrando el cuarto centenario de la canonización. El 12 de marzo celebramos ese cuarto centenario, que, como digo, es verdad que es un hito religioso, pero también es un hito pues cultural, un hito también para nuestra nación, ¿no? El culmen de nuestra nación como influencia, pues fijarse en 1622, ¿no?, y justo con la canonización de estos santos. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos un año, ¿no?, viendo las piezas, eligiendo las piezas, gestionando. Tenemos que agradecer a la Comunidad de Madrid, que es quien ha organizado esta exposición, a la Casa Museo Lope de Vega, a su directora. Queremos agradecer a Marina, pues, que ha sido la que ha muñido, la que ha llevado a la práctica nuestras ideas, ¿no? También agradezco, pues, al otro comisario, a Manuel Parado, un profesor, era amigo de la Complutense, y bueno, pues entre todos hemos llevado a cabo esta exposición.
Bueno, sabemos que hemos dicho que hay obras nacionales e internacionales magníficas. Tampoco vamos a contarlas todas, pero sí, pues no sé, dame algunas pinceladas de lo más llamativo que podemos encontrar en esta exposición.
Bueno, pues hemos hecho pleno de pintores del siglo de oro, ¿no? Y eso me parece que es importante. Tenemos a Velázquez, a Murillo, a Rivera, a Zurbarán. Hemos traído también una pieza de Goya que queremos relacionar con la máscara funeraria de San Ignacio de Loyola, y invito a aquellos que vengan pues que hagan esa comparación, ¿no? Entre la máscara funeraria de San Ignacio, perdón, y el cuadro de Goya. Y personalmente, para mí, la joya, y quiero agradecer también a las Padres Carmelitas de Sevilla, es que nos hemos traído el retrato original de Santa Teresa, y esto me parece que es un hito, ¿no? Ese retrato para el que estuvo la santa posando con Fray Juan de la Miseria, y exclamó, ¿no? Me has pintado lo que me has hecho sufrir para pintar este cuadro, que tuvo que estar durante muchas horas en esa postura, como vamos a ver en el cuadro, para luego pintarme fea y legañosa, ¿no? Vieja y legañosa, ¿no? Entonces me parece pues que poder ver ese cuadro, poder ver, se lo decía a mis amigos, ¿no? Poder ver cada uno de los detalles, pues me parece que solamente por eso ya sería una oportunidad, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hemos anunciado también que junto a la exposición habéis preparado pues un buen número de actividades para todos los gustos, empezando por visitas guiadas que haces tú mismo.
Sí, hay que inscribirse para las visitas guiadas. Uno tiene que entrar en la web del museo, de la Casa Museo López de Vega, y ahí se puede inscribir, se van abriendo también para que haya un orden. La visita es, aunque no sea visita guiada, la visita es libre y gratuita. Se invita a todos a que nos pasemos. La verdad es que está bien llamar por un tema de orden, porque no deja de ser, el lugar es la casa real de López de Vega, ¿no? Una casa inmensa, pero una casa. Entonces, la verdad es que por un tema de orden, pero la visita, como digo, es libre y gratuita. Invito a todos a que vengan. Y yo agradezco, ¿no? También esta oportunidad de dar a conocer a estos santos. Y por eso, pues lo que hemos querido hacer es, en primer lugar, un ciclo de conferencias, además de la conferencia que dará servidor sobre la relación de López, que era sacerdote, ¿eh? Y era sacerdote de una congregación que sigue estando activa, la congregación de San Pedro Apóstol. Pues, yo daré esa conferencia, pero también hemos invitado a dos grandes ponentes, ¿no? del mundo cultural español. Uno es Pablo Cervera, es sacerdote, es teólogo, es muy conocido en el ámbito de la teología, es un gran especialista en San Ignacio, y hemos invitado también a Juan Manuel de Prada, que Juan Manuel de Prada hará una actualización, ¿no? de López de Vega en el presente, y a Juan Manuel de Prada creo que no hay que presentarle. Y luego, junto a esto, también hemos organizado un ciclo de cine de verano, que será en el propio jardín de López de Vega, literalmente, donde López sabemos que tenía sus tertulias literarias. Y ahí hemos hecho pues un ciclo de cine de verano con todos los santos, y también de nuestra diócesis será la tercera presentación del documental sobre Diego de Pantoja, discípulo de San Francisco Javier, por eso lo hemos querido incluir, y será el que culmine ese deseo de San Francisco Javier de llegar a China, ¿no? Pero bueno, para eso supongo que tendremos otra oportunidad, ¿no?
Bueno,
pero
Diego, lo que sí quiero, Jesús, sí, es que tú me señales esa relación de Diego de Pantoja con la diócesis de Getafe, que nos la recuerdes.
Bueno, es que eso es esencial, ¿no? Diego de Pantoja nace en Valdemoro y es el primer occidental que entra en la ciudad prohibida de Beijing, de Pekín. Entonces, por eso es súper importante, es súper conocido en China, es como uno de los padres de la ciencia de China, y aquí casi no le conocemos, ¿no? Y es verdad que es diocesano nuestro. Nació en Valdemora, y está, si vamos a la iglesia de Valdemora y veremos en la capilla de los Pantojas, en la capilla de la Virgen, pues veremos en la lápida sepulcral ahí Pantoja, ¿no? También hemos querido, porque Pantoja llevará a culmen lo que San Francisco Javier desea, ¿no? Bueno, pues cuando vengan a la exposición, invito a todos a que vengan, que se fijen en el cuadro de Zurbarán y que se fijen en unas pequeñas construcciones. Esas pequeñas construcciones son la muralla china, ¿no? Zurbarán quiso vincular a Francisco de Javier con China y esa muralla china, y por eso también ese vínculo, ¿no? Lo que no hizo Javier, pues sí que lo hizo Pantoja.
Efectivamente, es que es bien importante, ¿no? La diócesis de Getafe presente en China, lo que nunca nadie pensaría, ¿no? Bueno, dime, ¿qué tenemos que aprender o qué ideas claves queréis que se graben en el público que vaya a ver esta exposición, que saquen de resumen?
Pues la importancia de cada uno de estos hombres, empezando por el propio López, como cada uno de estos santos, por eso hemos querido traer piezas representativas en nuestro presente, es decir, en la obra de estos, de cualquiera de ellos, ¿no? De cualquiera de estos cinco santos, de López, pues ha condicionado nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de entender la realidad, y eso me parece que es importante, y es lo que hemos querido transmitir, no solo con la pintura que hemos traído, sino también con los libros de Lope, que son el eje, ¿no? Lo que queremos en esta exposición es ver a cada uno de los santos pues con esos ojos de Lope de Vega, y esto sigue hasta el presente, ¿no? Muchas ideas de Lope, muchas ideas de estos santos, pensamos en los ejercicios espirituales, pues cómo han cambiado el mundo, ¿no? Y, por cierto, traemos la primera edición de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay cuatro en el mundo, pues una de ellas está aquí también.
Efectivamente. Bueno, tú has dicho que es muy importante inscribirse, sobre todo, pues como tú has dicho, es una casa, ¿no? Aunque sea grande, pues para controlar un poco el aforo, para que no llegue todo el mundo a la misma hora y al final no puedan ver nada. Entonces, déjame una página web o una dirección donde pues enterarnos de todos estos detalles, de las cosas que nos has contado, y también inscribirnos para asistir.
Pues creo que es más fácil es decir que googleen y que pongan Casa Museo Lope de Vega. Uh-huh. Entonces, cuando entren en la Casa Museo Lope de Vega, ahí verán la página web y ahí es donde se pueden inscribir. Hay que diferenciar que la exposición está en la sala temporal de la visita al museo en sí, que también es gratuita y también invita a que hagamos, ¿no? Entonces, es verdad que nos piden que por un tema de orden pues también vayamos viendo y que indiquemos pues que queremos ver, ¿no? Agradecemos a la Comunidad de Madrid que ha ampliado el personal, pues porque esperamos que venga mucha gente, ¿no? Es una oportunidad, como digo, única. Estoy ahora mismo en el museo y estoy contemplando el retrato de Santa Teresa. Es una oportunidad para ver piezas unidas que probablemente, pues a lo mejor no tengamos otra ocasión, ¿no? Hay algunas piezas, por ejemplo, yo qué sé, quiero señalar pues una carta de San Ignacio de Loyola a San Francisco de Borja, ¿no? Cuando era duque de Gandía, cuando era virrey, ¿no? Pues es difícil, de difícil acceso, ¿no?
Claro, piezas únicas. Jesús Folgado, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa y también por ese esfuerzo que habéis hecho para llevar el arte y la cultura a nuestra sociedad. Un fuerte abrazo.
Nada, muchísimas gracias. Gracias, buen día, adiós.
Y dejamos a nuestro delegado, pero no abandonamos el mundo cultural porque llega el momento de escuchar la propuesta que cada semana nos hace John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que la Parroquia Espíritu Santo de Aranjuez acogerá mañana, sábado 14 de mayo, un concierto solidario de gospel. El evento, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, tiene como objetivo recaudar fondos para Cáritas Parroquial. Para ello se invitará a los asistentes a disfrutar de un recital de canciones gospel a cargo del grupo Matina y Gospel Libertad. Este grupo está dirigido por Matina, cantautora de música cristiana e integrado por miembros aficionados a la música gospel. El precio de la entrada donativo será de 12 euros, que se puede adquirir en la parroquia, en la web del grupo de gospel, Matina y Gospel Libertad, o a través del Corte Inglés. En caso de no asistir al concierto, también se puede aportar un donativo voluntario, a modo de filacero, directamente a la parroquia. Si este último es su caso, puede conocer cómo realizar el pago voluntario a través de la noticia correspondiente en nuestro sitio web, diocesisgetafe.es.
Pues una propuesta musical preciosa para todos los públicos y además por una buena causa. Muchas gracias, John. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy viernes 13 de mayo la Iglesia celebra a San Pedro Regalado, reformador franciscano y patrono de la ciudad y diócesis de Valladolid. Bendecido con el don de consejo y de bilocación, era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, siempre al servicio de Dios. Destacó por su amor a los pobres, a quienes atendió desde su más temprana juventud. Y ahora sí, con la protección de este santo, terminamos por hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.